Les invito a que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Ahí es donde vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios. Este mensaje, hermanos, yo lo titulé Encuentro, Milagro y Reacción. Y vamos a ver dos personajes. La primera vez que estudié de lleno, porque había leído bastante, ¿no?, de este pasaje varias veces, pero hasta que me decidí en estudiarlo, surgió en mí cierta intriga de por qué hay personas que están dispuestas a seguir a Dios y dejar todo. Y eso lo vemos en la vida del apóstol Pedro y también los demás pescadores. Y yo creo que este es un pasaje clave para entender por qué hay personas que están dispuestos a hacer un cambio radical en sus vidas. Y hay un contraste, porque a mí me sorprende de que el otro personaje que vamos a ver es un hombre leproso, que al igual que Pedro, él tuvo un encuentro con Jesús, también pudo experimentar un milagro, y yo creo que de manera más directa y más sorprendente, porque Pedro vio un milagro, pero este hombre lo recibió. Pero la reacción, hermanos, es completamente distinta. Déjeme primero darle una lectura a los versículos 1 hasta el versículo 16. Quiero que ponga atención en esta versión que yo traigo, es la Nueva Biblia de las Américas, y síganme con sus vistas. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y, sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: «Sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar». Simón le contestó: «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes». Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador». Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Estando Jesús en una de las ciudades, había ahí un hombre lleno de lepra, y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: «Quiero, sé limpio». Y al instante la lepra lo dejó, y él le mandó que no se lo dijera a nadie, pero «anda», le dijo, «muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio». Su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Vamos a ponernos en manos de Dios. Señor bendito, muchas gracias porque tu palabra nos da lo que necesitamos, Señor, el pan de cada día, así como lo provees físicamente. Ahora tú nos has dado, Señor, esta bendición, este privilegio de venir y tener un tiempo tranquilo en el cual meditar en tus escrituras. Y te ruego, Señor, que así como lo dice tu palabra, que eres un padre bondadoso, amoroso con tus hijos, Señor, muestres una vez más ese amor y esa gracia enviando a tu Espíritu Santo para que mis hermanos, Señor, sean alimentados y comprendan lo mejor posible este pasaje, Señor, y las verdades que tú nos quieres mostrar. Tú sabes mis limitaciones, Señor. Sabes hasta dónde llega mi capacidad para tratar de ser claro y explicarles lo que tú me has enseñado, Señor. Pero tu palabra nunca nos deja de sorprender. Y quiero, Padre, que en este día haga lo mismo, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva de una manera especial en nuestras vidas para que nos admiremos de este hermoso regalo que nos has dado, tu palabra. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver el primer encuentro, el de Pedro. Encuentro, milagro y la reacción de Simón Pedro, este pescador. Voy a volver a leer en los primeros tres versículos para tratar de ponernos en contexto. Trate de imaginarse cómo era ese día y les leo. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose hablaba a las multitudes, enseñándoles desde la barca. Amén. Jesús, yo creo, era un día común donde él avanzaba y compartía el evangelio, pero nos habla del lago Genezaret. En aquel entonces dicen historiadores que probablemente existían 250 embarcaciones, pues trabajando, ¿no?, en la pesca. Y eso nos hace ver, hermanos, que había bastante personas, habían multitudes que querían escuchar a Jesús, habían multitudes que trabajaban, algunos iban a comprar pescado y también estaban algunos remendando las redes, lavándolas, preparándolas, como era el caso de Pedro. Esto nos hace ver, hermanos, que Dios es soberano y Él sabe a quién va a bendecir y se va a manifestar de una manera especial. De todas esas embarcaciones que, pues, pudiéramos imaginarnos que eran cientos, hay una barca que Jesús elige y esta es la de Simón Pedro. Entonces, Pedro tiene un encuentro personal con Jesús. En ese momento, pues, todavía tal vez no es tan impactante. Jesús era muy conocido y no era la primera ocasión que Pedro ya se había encontrado con Jesús, pero sin duda es un encuentro que fue completamente distinto a todos los que él había tenido antes. Y lo vamos a ver por qué. Nos dice, él estaba trabajando porque los que saben de pesca y por lo mismo que nos dice el pasaje, la noche era el horario mejor donde ellos podían obtener mejores resultados. Si quieres pescar en grandes volúmenes, hazlo de noche. Entonces Pedro está ahí, ¿verdad? Vamos a continuar en los versículos 4 al 7. Al terminar de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo dices, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban a la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Pasa, avanza la escena. Yo me imagino que Pedro estaba, pues lo que decimos, ¿no?, la región o en el lugar VIP, escuchando a Jesús en su barca, a metros. Habían miles de personas, pero él le tocó escuchar un sermón poderoso, sin duda. Termina de escuchar esas enseñanzas que sin duda eran sorprendentes y le dice, vámonos a pescar, vete a lo más profundo del mar. Y yo creo que Pedro, por respeto, porque sabía quién era Jesús y a lo mejor le impactó el sermón, le dice, te voy a obedecer, pero pone un pero, o sea, simplemente un comentario. Intentamos toda la noche y no pudimos sacar nada. Lo que me estás pidiendo es algo que va en contra de la lógica. Un pescador, hermanos, experimentado como Pedro, les repito, sabía que la mejor pesca era de noche. Si tú quisieras pescar de día, según los que se dedican a eso, la parte más probable es que vayas a vados o a aguas no muy profundas. Entonces, eso es en las condiciones de día. Pero lo que le está pidiendo Jesús, le dice a Pedro, de día vas a regresar a las aguas más profundas y ahí vas a echar la red. Entonces, Pedro sabe que está yendo en contra de toda lógica y no sé qué pensaría por dentro Pedro diciendo, pues aquí los expertos somos nosotros, yo creo que él no sabe nada de pesca, pero pues predica muy bonito, es respetable, pues le vamos a hacerle caso, vamos a echar la red. Tal vez tuvo más fe o no entiendo, pero yo quiero imaginarme que le obedece Pedro esperando pues tal vez no sacar nada nuevamente, ¿no? Y ahí ocurre el milagro, hermanos. Lo que nos describe aquí es algo que Pedro jamás había experimentado. Si nos imaginamos un poco la escena, yo sí creo, hermanos, que él un día común tiene las redes agarradas y de pronto yo creo que siente unos jalones, tal vez que hasta lo querían sacar de la barca. Y él contempla, hermanos, cómo peces empiezan a brincar adentro de la red. Es algo así inconcebible, a tal grado que dice, nunca había sentido tanta fuerza, tantos peces, ya se está reventando mi red, ni siquiera caben en esta barca. Y les chifla, ¿no? Yo creo a los de la otra barca, acérquense, ya no puedo. Y llenan dos barcas, o sea, yo creo que están a reventar. Y eso, hermanos, fue un encuentro con Jesús de una manera bien, bien profunda. Y nosotros debemos de ver la reacción del apóstol Pedro. Fíjense muy bien los versículos 8 al 9. Dicen lo siguiente, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Esto, hermanos, es sorprendente. Lo más sublime que puede experimentar un hombre, poder contemplar a Dios tal cual es. Nuestro Señor Jesús, hermanos, mostró uno de sus atributos y le está demostrando a los pescadores, yo soy divino, soy el Todopoderoso, soy el Dios de Israel, en la persona de Jesús, me hice hombre. Yo puedo ordenar a la naturaleza y ella me va a obedecer. Y ahí les está, por así decirlo, les abre un poco el velo que les cubre para no ver su gloria y les da una probadita de quién es él. Y eso, hermanos, cambia el rumbo de la vida de los hombres. Eso transforma. Es una reacción que se ve continuamente y solamente vamos a ver algunas citas en el Antiguo Testamento. Quisiera que me acompañe rápidamente porque esta reacción que usted está viendo en Pedro se ve en Génesis capítulo 18 con Abraham. No es cualquier cosa, hermanos, estar delante de Dios cuando Él, les digo, corre un poco el velo y nos deja ver su gloria. Fíjense cómo dice Génesis 18:27. Abraham respondió, ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Estaba teniendo una plática con él y le estaba cuestionando. Él estaba diciendo, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y hay un punto en la plática donde se da cuenta, este no es cualquier persona, este es Dios. Y él dice, ya me atreví, yo soy polvo y ceniza, ¿yo quién soy para estar delante de ti? Entonces, ese entendimiento se tiene que abrir en el hombre y es lo más glorioso que nos pudiera pasar. Eso transforma vidas, hermanos. Vayan al libro de Job, en el capítulo 42, conocemos la historia de él que pues le va mal. Dios le permite pasar por una prueba la más difícil de toda su vida. Y al final, cuando ya terminan todos los diálogos con sus amigos, Dios se aparece y empieza a hablar, le empieza a confrontar con preguntas. Y fíjense lo que dice Job 42, los versículos 5 al 6. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso, fíjense, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Él, hermano, se siente la persona más miserable que pudiera existir en la tierra. Es exactamente lo mismo que pasa con Pedro. Yo siempre digo, para desgracia de Pedro, estaba en una barca. Si no, hubiera salido corriendo a perderse. Pero ¿qué fue lo único que le quedaba hacer? Simplemente caer de rodillas y decirle: apártate de mí porque soy hombre pecado. Eso, hermanos, es lo que sucede cuando Dios se revela en su santidad al hombre. Te hace ver qué tan pecador eres. Recordamos, yo creo que él estaba tranquilo en la barca, estaba escuchando el mensaje, estaba escuchando sus instrucciones, avienta la red, no había pasado nada. Hasta que él ve ese milagro, él dice: yo estoy en problemas, estoy en graves problemas, porque estoy delante de un Dios santo. Vamos a avanzar, hermanos, en los versículos 10 al 11. Él reacciona y sabemos que esa reacción trae también cosas prácticas que cambian el rumbo de su vida. Dice lo siguiente: lo mismo le sucedió también a Jacobo, a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Hasta que nosotros analizamos bien, hermanos, cómo Lucas nos da los detalles de ese llamamiento, yo creo que ya es más claro para nosotros por qué estuvieron dispuestos a dejar todo. Hay otros evangelios que no dicen tanto detalle, en especial en ese llamamiento. Por ejemplo, en el evangelio de Mateo dice: iba pasando y le dice a Simón Pedro: hey, sígueme, dejan las redes y lo siguieron. Pero Lucas nos dice qué fue. ¿Cuál fue el factor? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió antes? No fue nada más ese llamamiento. Yo creo que algo similar le pasó a Simón, el levita. Él pasa enfrente de la mesa de los tributos y simplemente le dice a un recaudador de impuestos: ven y sígueme. Y dice, al instante se levanta y le sigue. En ese ínter, hermanos, yo estoy seguro que está eso que le decimos, bueno, le dicen los teólogos, el llamamiento eficaz. Es un llamamiento irresistible. Entonces tuvo que haber pasado algo en la mente de Mateo. Pero bueno, ese es otro sermón. Estamos aquí con Pedro y él, después de contemplar y ver a Dios y sentirse tan miserable, dice: él es digno de que yo le siga. Y Dios, hermanos, es una verdad que no nos deja así a sus hijos en ese momento donde uno se aborrece y se siente lo más vil y despreciado. Sería algo tan triste que Dios nada más se dejara ahí y se hubiera alejado. Apártate de mí que soy hombre pecador. Pues así quédate. Me gustaría que te quedes así reflexionando por el resto de tus vidas, ¿no? Bueno, hermanos, tenemos un Dios que cambia el propósito de las vidas y le dice: no, sabes que ahora me vas a seguir y vas a ser pescador de hombres. Tengo una tarea muy especial para ti. Ese es el encuentro, ese es el milagro y esa es la reacción del apóstol Pedro. Pero me llama mucho la atención, hermanos, porque Lucas, que se le considera pues el doctor, historiador, y desde que él inicia el evangelio, le está diciendo a Teófilo, miren lo que dice en el capítulo 1, en el versículo 3, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Él le dice: hay muchos evangelios por ahí rodando, pues yo creo ya se había escrito el evangelio de Mateo, de Marcos, sin duda muchos otros escritos de Jesús, pero dicen, no están ordenados cronológicamente. Déjame investigar bien y yo te lo voy a presentar. Voy a hacer un esfuerzo para que sepas detalles que yo creo son importantes. Así que yo creo que Lucas intencionalmente pone enseguida de este milagro de Pedro el encuentro de un leproso con Jesús. Y es lo que vamos a ver ahora, el encuentro y el milagro, pero ahora de este leproso. Les voy a leer el versículo 12. Estando Jesús en una de las ciudades, había ahí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ese es el segundo personaje, hermanos. Yo quiero, antes de avanzar, tratar de explicarles un poco acerca de la lepra. Nosotros pues ya estamos en una época donde pues al parecer ya se erradicó en en la mayor parte del mundo, pero en los tiempos de Jesús, hermanos, no era así. Ahí la lepra era más común y sobre todo pues la cura no existía. Algunos se podían salvar, pero déjeme decirle, la lepra es literalmente morirse en vida, lentamente. Clínicamente se puede clasificar en tres tipos de lepra. Ponga atención, la primera es la lepra tuberculosa, la cual puede llevar a la muerte, más o menos un curso normal en 9 años mata a las personas, este tipo de lepra. Y hay otra lepra que se le llama anestésica, la cual se pierde la sensibilidad en los nervios y su curso terminal se puede llevar en un lapso de 20 hasta 30 años. Esa es un poco más lenta y como sea va comiendo las terminaciones de los hombres, se empiezan a quedar con los puros muñones, se les pierden la nariz, los oídos, las orejas. Y la tercer tipo de lepra, parece que pues, era la más común en aquel entonces, es la más grave, es una combinación de los dos, de las dos tipos de lepra. Y eso hace que de manera interna le afecte a las personas y también de manera externa. Entonces ellos pueden hasta perder las cuerdas vocales, empiezan a hablar, yo creo, muy feo, muy terrible, muy gutural la voz, así. Yo creo que no es difícil comparar un leproso de aquellas épocas con una lepra avanzada, con lo que conocemos ahora en las películas de Hollywood, como son los zombies, personas así muy terribles con voz que espantaba. Y se cree, hermanos, que este leproso padecía de esa lepra. Los estudiosos, y cuando ven el texto en el original, parece que él ya contaba con esta lepra, porque fíjense, les voy a repetir el versículo. En el 12 quedamos, ¿verdad? Un hombre, pero fíjense cómo dice, lleno de lepra, ya lo había invadido en todos los sentidos. Su esperanza de vida ya era muy, muy poca. Y este hombre a lo mejor no tardó mucho en abrirse paso con Jesús. En Levítico capítulo 13, no lo busque, pero es un capítulo lleno de reglas para los leprosos en las cuales le decía, si hay alguien con lepra, se tiene que aislar de la ciudad y él tiene que gritar, inmundo, o soy leproso, tiene que avisar con su voz, pues de que no se acerque a percibir a los demás para que no los contagie. Yo me imagino que este hombre estaba en la orilla de la ciudad, pero a él no le importó, se acerca a Jesús. Y yo creo que ya empieza a ir la persona y ahí viene un leproso, pues le abren paso hasta que él llega frente a Jesús. Y este hombre, hermanos, tiene fe. Este hombre, aunque no tenía derecho de acercarse a Jesús porque tenía que estar afuera de la ciudad, tenía que aislarse, a él no le importó. Y él se acerca a pedirle misericordia. Y les digo, este hombre tenía fe porque escuche su declaración, le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él tiene una fe muy, muy sincera y es grande. Y dice, Él me puede limpiar, nada más es cosa de que Él quiera. Pero de que tiene el poder, yo no tengo duda. Ya ha sanado a muchas personas. Entonces, ya no más es cosa de que Él quiera. Pero yo sí creo que Él tiene el poder para quitar este caso que es hasta imposible. Y vamos a ver el milagro que recibe este hombre. Acompañen en el versículo 13, continuamos. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Y ahí es como vemos, hermanos, a nuestro Señor Jesús teniendo compasión y toca a los intocables. Tocar un leproso así en ese avanzar, pues daría miedo, ¿no? Te vas a contagiar y olvídate. Pero Jesús nos muestra también su poder, su autoridad, no solamente de la naturaleza, como le acaba de mostrar a Pedro, sino también les está diciendo a todas las multitudes, yo tengo autoridad sobre las enfermedades. No hay ninguna enfermedad, por más terrible y avanzada que esté, yo la puedo curar como si nada. Y este hombre recibe la compasión de nuestro Señor Jesús. Él recibe esa compasión y debemos entender, hermanos, que es un atributo de nuestro Señor Jesús. Y regresamos ahí, retrocedemos al final del capítulo 4, ahí mismo en Lucas, fíjese cómo dice el versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Así que, hermanos, Jesús no sanaba así en volúmenes, como vemos ahora algunos en la televisión, llenan estadios, a ver, acomódense todos acá y ahí les va un movimiento y sal. Jesús, hermanos, uno por uno tocaba, platicaba seguramente con ellos, y eso hizo con este leproso. Y hermanos, hasta este punto yo no veo diferencia alguna en Pedro y la de este leproso. Él tiene un encuentro con Jesús, él recibe un milagro, y yo pienso que hasta más sorprendente, porque fue aplicado a su persona. Pero hermanos, fíjense muy bien en la reacción de este hombre en los versículos 14 al 16. Y él le mandó que no se lo dijera a nadie. Pero anda, le dijo Jesús, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y a mí me llamó la atención esto, pues, o sea, como que hay algo medio extraño así en la historia, y me recuerda que yo sé que hay otros detalles acerca de este leproso en otros evangelios, y quiero que me acompañen a Marcos capítulo 1. Digo, ¿por qué Jesús se retiraba? Y pues simple vista también uno pudiera pensar, pues le gustaba orar, sin duda que le gustaba orar. Pero fíjense los detalles que nos da el Evangelio de Marcos en el versículo 45. Ahí se encuentra la misma historia, es este mismo leproso. Pero fíjense, les voy a leer desde el 44. Jesús le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio de ellos. Y fíjense el 45. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. ¿Se fija, hermanos, lo que ocurrió aquí? Este hombre no obedeció las instrucciones de Jesús, por eso coincide con Lucas de que se hizo muy famoso, su fama se extendía a tal grado que ya ni siquiera podía entrar a las ciudades tan fácilmente. Por eso se quedaba en lugares solitarios, en los desiertos. Y hermanos, lo que estamos viendo aquí no es nada grato. Debemos de ser honestos y debemos de entender que esto es algo que deshonró a nuestro Señor Jesús. Debemos de entender, hermanos, que Él dio órdenes claras. Le dio dos órdenes bien sencillas a este hombre y le dice, no le digas nada a nadie. Y aparte tienes que ir y presentar un sacrificio conforme a la ley. Ellos, hermanos, estaban en Galilea y Jesús sin duda estaba probando esa fidelidad y esa obediencia del hombre. Galilea estaba a unos 100 kilómetros de Jerusalén, donde él tenía que ir y presentar ese sacrificio. Y a Jesús, hermanos, le interesa mucho más una sanidad del pecado. Ahí es donde debemos de poner mucha atención. Mire, si regresamos al capítulo 4, se acuerdan que él sanaba multitudes. Y fíjense lo que dice el versículo 43, porque en el versículo 42, les leo mejor desde el 42. Cuando se hizo de día, Jesús salió, se fue a un lugar solitario. Las multitudes lo buscaban y llegaron a donde él estaba y procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Principalmente, hermanos, Jesús vino a anunciar el evangelio. Él no dijo, ¿saben qué? Me tengo que ir a las otras ciudades porque allá también hay enfermos. No, Jesús no dijo eso. Es necesario que yo predique el Evangelio porque para eso he venido. Hay algo más importante que la sanidad física y es la del corazón. Es reconciliar al hombre con mi Padre. Eso le interesaba a Jesús, por eso quiere hacer reflexionar a este leproso conforme a lo que existía todavía. Él todavía no moría, todavía no hacía el sacrificio que iba a terminar con todo el sistema de los judíos de presentar ofrendas, sacrificios. Por eso le dice, vas a ir, te vas a presentar a los sacerdotes para testimonio de ellos, pues haz lo que dice la ley. Ahora sí quiero que me acompañen a Levítico, capítulo 14. Fíjense lo que dice los versículos 12 y 13. Respecto a un leproso, si era sanado, no tenía que integrarse nada más así, tan fácil, a la sociedad. Él tenía que hacer algo antes. Fíjense, versículos 12 y 13. Entonces el sacerdote tomará uno de los corderos y lo traerá como ofrenda por la culpa, con el tercio de litro de aceite, y los presentará como ofrenda mecida delante del Señor. Enseguida degollará el cordero en el lugar donde degüellan las ofrendas por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque la ofrenda por la culpa, lo mismo que la ofrenda por el pecado, pertenece al sacerdote, es cosa santísima. Jesús, hermanos, quería hacer reflexionar a este hombre. Le dice, no digas nada a nadie, te me vas a ir derechito al templo de Jerusalén y vas a presentar esa ofrenda. Y él tenía que conseguir ese animal y hacerlo reflexionar, porque el que traía el animal tenía que cortarle la yugular y ya cuando se desangraba, le tenía que ayudar hasta cierto punto al sacerdote que él terminaba de hacer todo el ritual. Pero el que presenta el sacrificio es el que le decía al sacerdote, a ver, pon tu mano en la cabeza del cordero, del animal que has traído. ¿Sabes qué significa eso? Que estás poniendo la mano sobre su cabeza, que tus pecados se están transfiriendo a él. Y él es un sustituto porque tú eres pecador. Y él va a morir en tu lugar. ¿Por qué crees que tenía lepra? Era una cosmovisión que tenían los judíos. Pues Dios castiga y eso se los enseñó muchas veces en el Antiguo Testamento. A veces, a lo mejor no era el caso, le dio lepra por X. Pero generalmente, hermanos, era un castigo por desobediencia. Y en realidad no hay hombre que no peque. Este hombre tenía que reflexionar y decir, yo merecía la muerte. Pero ese sacrificio lo tenía que haber reflexionar y tal vez cuando Jesús muriera, resucitara y los apóstoles empezaran a aclarar todo lo del evangelio que fue el último sacrificio, yo creo que a este leproso le hubiera hecho clic y entender la salvación. Pero este hombre, hermanos, nunca llegó y se presentó a hacer ese sacrificio. A él no le importó, él bien contento empieza a gritar, ¡eh! Sanó. Y hermanos, a veces vemos estos pasajes y podemos decir, ah, qué tremendo, ahí está el poder de Jesús, trajo salvación, pero hermanos, debemos de tener mucho cuidado y analizar muy bien, porque esto deshonró a Jesús y nunca se trató con el pecado. Fíjense, hay un pasaje clave que nos puede ayudar con esto. Muchos recibieron milagros, y nos vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, los versículos 23 al 24, yo creo que en este punto ya Jesús había evangelizado bastante. Es después de que manda a los 12 discípulos a compartir el evangelio. En Lucas también nos habla de los 70. Ya después de que había enviado bastante tiempo a todos sus discípulos, habían hecho milagros, se encuentran estas palabras de Mateo 11. Les leo los versículos 23. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué dijo Jesús esas palabras? Porque dice, yo hice tantos milagros entre ustedes, pero no venían al arrepentimiento. Y eso, hermano, es una realidad y es algo que se ve en la vida de este leproso. Jesús, hermanos, podemos detenernos y pensar, él tenía razones por qué darle esas instrucciones. Uno dice, pero ¿por qué? Pues si le sanó, es bueno que vaya y proclame. Pero no siempre Jesús daba esas instrucciones. Sobre todo con los demonios o los endemoniados, le decían, calla y no digas nada. A Jesús, hermanos, no le sirve para nada la propaganda del enemigo. Lo mismo hacía el apóstol Pablo cuando había esa mujer que estaba gritando tras de él, estos son los hijos de Dios. Dice, hubo un día donde a Pablo le cansa y expulsa los demonios de esa mujer. ¿Por qué? Porque eso confunde a las personas. Dice, ¿cómo? ¿Por qué está hablando de Cristo? Pero mira su vida. Este hombre iba a hacer más daño. Seguramente en algún punto Jesús quería predicar en las ciudades o quería estar ahí y también le estropeó todo eso. Dice, no, ya ni podía entrar. Como sea, hermanos, créanme, podemos hallar más razones. Yo no me quiero detener ahí. Pero simplemente quiero que también avancemos ahí a Mateo en el capítulo 12, versículo 30. Fíjense, yo creo que con esta razón es más que suficiente. Si la orden y la instrucción la da el Señor Jesús y es el soberano, él sabe por qué pide las cosas. Y es como nosotros, este hombre en su sabiduría, ¿sabes qué? No me importa la instrucción que me dio Jesús. Se me hace que él se equivocó. Yo le voy a hacer un paro. Le vendría más bien lo que voy a hacer ahorita. Voy a gritar los cuatro vientos. Él en su intención, tal vez de ayudar, pero está desobedeciendo, hermanos. Y eso es deshonroso. Y fíjense lo que dice Mateo 12:30. El que no está a favor mío, está contra mí. Y el que no recoge a mi lado, desparrama. Este hombre, lo que estaba haciendo era un desastre para Jesús. Tu desobediencia me está deshonrando. Así que, hermanos, debemos de sacar algunas aplicaciones para nuestras vidas y tal vez también, espero que esta enseñanza les ayude a, nos ayude y nos recuerde una manera más bíblica para evangelizar. Siempre que nosotros presentemos el Evangelio y hay que analizar primeramente nosotros y plantearnos preguntas como la siguiente. En tu conversión a Cristo, ¿te ocurrió algo similar a Pedro? A veces tú le puedes preguntar a alguien, oye, a ver, explícame por qué eres cristiano. Y, no, y te pueden decir una historia muy bonita donde ellos sin duda pudieron haber recibido gracia y misericordia de Dios, pero sí trató con su pecado. Sí se pudieron identificar igual como Pedro, o simplemente fueron y recibieron gracia y misericordia como el leproso. Muchas personas, hermanos, vienen a las iglesias porque tienen problemas y vienen con la misma intención que el leproso. Y me voy a morir. Necesito gracia, misericordia de Dios. Ven y arréglame este desastre que traigo con mi matrimonio, con mi enfermedad, con mi economía, etc. Y ellos pueden decirte, no, yo soy cristiano porque me empecé a juntar con los creyentes, ya me sé los cantos, leo la Biblia. Ellos me ayudaron con mis problemas de matrimonio, salí adelante y es muy bueno juntarse con los cristianos. Aquí ya tengo 20 años. Pero hermanos, cuidado porque se pueden llevar una sorpresa si nunca lidiaron con su pecado como Pedro, si nunca se sintieron así tan miserables. Fíjense, quiero que vayamos a Isaías en el capítulo 6, otra vez regresando, cómo son los encuentros que tienen las personas en el Antiguo Testamento y hasta la fecha con nuestro Señor Jesús. Isaías en el capítulo 6 se revela por primera vez Dios e inicia el ministerio de este profeta. Pero fíjense, después de ver la visión de cómo era Dios o su gloria, fíjense lo que dice el versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí! Porque estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. que nuestros encuentros, hermanos, sean así. Cuando tú le preguntes a alguien, ¿eres creyente? A ver, explícame tu testimonio. Y si no te dicen historias similares, donde ellos te digan, llegó un punto donde yo nunca me había visto tan pecador, nunca me había incomodado la manera como me dirijo con mi esposa, con mis amigos, pero es una realidad, hermanos, que los verdaderos hijos de Dios, que tienen un encuentro como el apóstol Pedro, pueden decir cosas similares. Pueden decir, yo estaba leyendo la Escritura y me incomodó tanto. Hubo una obra del Espíritu Santo y hasta entonces ocurrió algo que yo sabía que iba derechito al infierno. Y dije, ya no tengo escapatoria. Soy el peor de todos los hombres. Soy el peor de todos los hombres. Pero aún así, en toda esa aflicción, Dios no me dejó ahí. Alguien me explicó la esperanza que hay en Cristo Jesús. Deposité mi fe y por su gracia puedo decir que soy hijo de Él. No lo merecía. Y por eso, en agradecimiento, le sirvo. Le sirvo, le obedezco. Yo creo, hermanos, aquí está la clave de por qué muchas personas no los ves dar fruto. No los ves dar frutos porque tal vez no han tenido un encuentro así. Y no debe de ser un encuentro único. Yo sí les recomiendo, hermanos, que lo hagamos como un estilo de vida. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho. Si nosotros vamos a Colosenses, en la carta de Pablo a esta iglesia, hay algo muy interesante, lo que les dice aquí en el capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Y si nosotros analizamos bien eso, hermanos, ¿cómo viniste a los pies de Jesús? Hasta que tuviste convicción de pecado, hasta que te explicaron que necesitabas arrepentirte y depositar tu fe en Cristo Jesús. Y aquí Pablo les da esas instrucciones. Esto no es un evento único, debe de ser tu estilo de vida. Así como viniste a Cristo Jesús, así anden. Así debe de ser continuamente por el resto de tu vida, humillándote, viendo como el peor de los pecadores, pero a la vez teniendo fe y en esperanza que hay limpieza en la sangre de Cristo Jesús. Déjenme plantearle otras preguntas, que esto es la clave para por qué tenemos ese contraste de que hay personas que pueden tener un encuentro con Dios, pero sus vidas le deshonran, es porque no tratan con su pecado. Entonces debemos de plantearnos más preguntas como la siguiente. Llegó un punto donde tú pudiste ver a Dios como santo, 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 y tú como pecador delante de Él. Porque a veces nosotros vemos estas historias, hermanos, y ya pasamos, se acabó mi devocional, una oración, un minuto y vámonos. Pero ¿cuántas veces literalmente caíste de rodillas como Pedro? Y le dijiste a Jesús, apártate de mí, soy lo peor. Esto, hermanos, debemos de tener mucho cuidado porque se nos dejó estas escrituras tan preciosas para que vivamos así. Y esa es la clave de que cuando comprendemos eso y la gracia y el perdón de que Jesús le dice, no, no temas, yo te quiero usar grandemente, te quiero hacer pescador de hombres, ahí es donde va a haber la diferencia, hermanos. ¿Entiendes que el llamado de Pedro fue el mismo para ti? Muchos no lo entienden, hermanos, cuando el pastor o quien sea, la escritura misma te dice, haz discípulos a todas las naciones, bautízalos, enséñales todo lo que hay en la escritura. Muchos no reaccionan, no obedecen. ¿Por qué? Porque yo creo que no han sido impactados de una manera bíblica. Hay que plantearnos también lo siguiente. ¿Vienes a Jesús para escuchar su evangelio o vienes para buscar un bienestar? Así como el leproso. Y es válido, es una parte del carácter de Dios, donde Él siempre va a mostrar gracia y misericordia. Él tocaba a los pecadores y Él, aunque a muchos no se arrepentían, de todas formas Dios tenía bondad y gracia para con ellos. Pero lo que más le interesa es que traten con el pecado y que escuchen el evangelio, lo entiendan, que son pecadores, que necesitan un salvador, necesitan arrepentimiento. Eso es lo que más glorifica a Dios. Otra pregunta más. ¿Obedeces a Jesús en todo lo que te pide? ¿O eres un estorbo? ¿O le andas diciendo a Jesús, no, no, mira, sabes que no voy a hacer las cosas a tu manera? Se me ocurrió algo mejor. Que Dios nos dé mucha gracia, hermanos, para que no seamos así. Para Dios es claro quién es salvo y quién no, hermanos. Pero para nosotros, nuestros actos sí nos deben de guiar y cuestionarnos, ¿realmente si soy salvo? ¿Si soy hijo de Dios? ¿Si he tenido un encuentro similar al del Pedro? Alguien dijo lo siguiente, ese versículo que acabamos de ver, del leproso, nos habla de la popularidad que tenía Jesús, pero solo era debido a que la gente lo quería sacar algo. Por eso siempre le seguían multitudes. A la hora de la hora, cuando Jesús los confrontaba y les hablaba de tomar su cruz y de seguirlo cada día, ¿qué pasaba? Desaparecían las multitudes, hermano. Entonces, muchos quieren los dones de Dios, pero rechazan sus exigencias. Y no puede haber nada más deshonroso que eso, hermanos. Hay que orar, hermanos, para pedirle a Dios que nos dé un temor reverente como el de Pedro y decirle, yo necesito un encuentro así. Y ojalá que sea un encuentro al año de perdida. Cada 6 meses, qué bendición sería. Y eso, hermano, se hace a través de las Escrituras. Es lo único que abre nuestro entendimiento. Corre el velo para que veamos a Dios que es digno de obediencia. Oremos, Padre nuestro, muchas gracias, Señor, porque en tu palabra tenemos ese gran tesoro. Tú no quieres dejar a esta iglesia, Señor, sin fruto. Te pido, Padre, que en tu gracia y tu misericordia ellos puedan ser hijos tuyos obedientes, que cada vez que vengan a las Escrituras, Señor, puedan admirarse y verte, Padre, como ese Dios santo que eres. Que ellos reaccionen, Señor, como Pedro. Todos lo necesitamos, Señor. Si dejamos de conectarnos al agua viva, Señor, vamos a ser tan orgullosos y vamos a comportarnos exactamente igual que ese leproso. Simplemente que alivies nuestras quejas, nuestras enfermedades, nuestros problemas. Pero cuando se trate de obediencia, te vamos a deshonrar. Y no permitas eso, Señor, en esta iglesia. Que sea una iglesia que sea luz. Aquí en el Saus, Padre, muéstrale, Señor, a esta ciudad que realmente hay hijos que fueron cambiados por ti, que fueron confrontados con sus pecados, y que ellos, a la luz de esta palabra de tu evangelio, también sean usados, Señor, para transmitir lo mismo, Padre, lo que hemos recibido de gracia, que ellos también puedan transmitirlo a sus amigos, a sus familiares, con las personas que se desenvuelven. Que sean luz, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.